Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Generación Empresa, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por el 1430 AM los días lunes y viernes a las 4 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y por nuestras redes sociales. Próximamente, en muy pocos días, formará parte del canal de YouTube de sede principal, donde tendremos un enlace como Generación Empresa y todos nuestros programas serán transmitidos desde el canal de YouTube oficial de la universidad. Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores, oyentes y fieles escuchas de este programa. Un saludo muy especial inicialmente a Luisa María Fernández, integrante de nuestra mesa de trabajo. Hola Luisa, ¿cómo vas?
Hola profe, feliz de estar aquí con nuestros grandes invitados, con Cuchito, que volvió a acompañarnos en el programa, que nos hacía mucha falta, y con nuestra directora bella, Andrea Medina, del programa de contaduría.
Qué bueno, mi Luisa. Como lo comenta Luisa, qué bueno tener hoy de nuevo a nuestro querido amigazo del alma, integrante de esta mesa de trabajo Generación Empresa, el profe Jairo Izquierdo, alias El Cuchito. Profe Jairo, bienvenido. Qué bueno verlo, hermano.
Buenas tardes a todos. Andrea, Luisilla, compañero, hermano, César. Bueno, por aquí en Bogotá, aguantando frío. Otra vez viendo esta ciudad, el ruido, el smog, la inseguridad, los trancones, todo eso ya se había pasado a la historia. Hay algo que añoro mucho de San Eduardo, y era que la ventana de mi habitación en el hotel daba hacia campo. Entonces apenas me levantaba, generalmente sobre las 5:30 de la mañana, ya había claridad, abría la ventana y miraba y respiraba ese aroma de aire de campo húmedo. ¡Ah! Eso no tiene... No hay tarjeta Visa ni Mastercard que valgan la pena.
Eso es cierto. Bueno, pero Bogotá es emocionante, Chino. Usted sabe que sale y no sabe qué va a pasar, entonces es una ciudad emocionante.
Ah, ya.
hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Andrea Vivien Medina, la directora del programa de contaduría pública, muy querida, muy apreciada por los estudiantes, por toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Empresariales. Mi profe Andreita, bienvenida.
Buenas tardes para todos, profe César, Luisita, Irito. Feliz de estar acompañándolos en este programa que me encanta verlos, me encanta saber que están muy bien. Y pues nada, ánimo Jairito, que la capital tiene sus cualidades interesantes.
Muy bien. La doctora Andrea, cuando la invitamos, nos propuso un tema bien, bien interesante: el papel del contador público frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Ese suena un largo, pero bien interesante, ¿cierto? Probablemente podamos comenzar hablando de lo que es objetivo de desarrollo sostenible, y para eso tengo aquí un experto en la mesa de trabajo, Jorge Jairito.
Bueno, no solo suena interesante, sino que uno dice como por dónde le metes la relación. Los objetivos de desarrollo sostenible son un segundo impulso que hacen las Naciones Unidas por llevar conciencia a que los gobiernos y la ciudadanía en general se comprometan por los desarrollos equitativos en todo el mundo. Primero tuvimos los 10 primeros objetivos del milenio, donde se proponía minimizar esas brechas que habían en el momento, y ahorita, bueno, ya son 17 los propósitos. Y creo que en esta ocasión, bueno, en su primer momento también los objetivos del milenio tuvieron mucho impacto, pero creo que en este momento esos objetivos de desarrollo sostenible se han relacionado con todas las áreas profesionales y hacen parte del logro, del aporte de esas funciones empresariales o profesionales con miras a aportarle a esos objetivos de desarrollo sostenible. Creo que esos ODS son bien interesantes y qué rico poderlos enganchar con el tema de la contaduría.
Mi doctora Andrea, ¿Cómo enganchas tú los ODS a la contaduría? ¿Cuál es el papel del contador público frente a esos objetivos?
Pues me encanta efectivamente el tema, porque estos objetivos de desarrollo sostenible, como dice Jairito, pues vienen de los ODM. Cuando empezó este milenio, pues se reúnen las naciones del mundo para identificar cuáles eran esas problemáticas que efectivamente nos estaban afectando como nación, ¿no? Que después de 2000 años todavía teníamos unos problemas de pobreza, de hambre, de analfabetismo, todavía enfermedades sin cura, pero pasa algo muy particular en esa transición entre los ODM y los ODS, y es que para el 2015, cuando tenemos que entrar a revisar qué pasó con el cumplimiento de esos primeros ODM, pues sí, los estados habían hecho y los países habían hecho unos avances significativos, pero también reconocen que no son los únicos que tienen esa responsabilidad, ¿no? Y que también tenían que entrar unos actores muy estratégicos que hacen parte de los estados a participar en la consecución de estos ODS, que son las empresas. Y es ahí donde entonces nosotros vemos ese papel preponderante, no solamente obviamente de los contadores, sino como dice Jairo, de todas las disciplinas. Y es un tema que a mí me parece muy interesante, porque antes todos los temas de las Naciones Unidas los dejábamos por allá ajenos a nuestro imaginario, ¿no? Ya eran temas para politólogos, internacionalistas, de pronto economistas, de pronto abogados. Pero que hoy nuestros estudiantes y toda nuestra comunidad entienda que los ODS es responsabilidad de todos, es lo que me parece más maravilloso. El contador tiene ahí un papel muy importante, porque recuerden que el contador público da fe pública de efectivamente que esas empresas son unas empresas que son transparentes, que son viables, pero también tienen que garantizar que esas empresas son sostenibles, son sustentables, que cuidan los recursos, que son buenas empleadoras y que además generan esa responsabilidad social. Entonces, se han generado una serie de documentos, de reportes. Por ejemplo, está el reporte de competitividad, por ejemplo, que tanto vemos, y hay otra serie de cosas interesantísimas donde los contadores tienen un papel muy relevante.
Qué interesante, mi baja Andreita, porque le das continuidad a los temas que hemos tratado en dos programas con Luisa, con un invitado muy especial, el doctor Arturo Morales de la Universidad UNAN, donde hemos hablado de sustentabilidad y en donde él nos recordaba cuáles son las características de una empresa sustentable, cómo se está luchando hoy en día, el apoyo financiero que tienen desde los gobiernos, las empresas que son sustentables, de las muy poquitas empresas sustentables que hay todavía en Latinoamérica. Entonces parece que hay que estaría como todo por hacerse y todo por contarse.
¿Qué opinas tú? Es que es la única forma donde vamos a tener crecimiento social, es a través de las empresas. Y nosotros que formamos profesionales de las ciencias empresariales, pues ellos tienen que aportar muchísimo para lograr esa sustentabilidad. O sea, Jairito, que se la pasa trabajando con proyectos sociales, Uniminuto, que es una universidad con un enfoque social tan importante, esto no puede estar alejado a la formación de nuestros estudiantes. Ellos tienen que entender que a las empresas donde lleguen, o que las empresas que ellos mismos formen, deben cumplir con estos principios de sustentabilidad, porque además, si nosotros vemos, hay unos gremios importantísimos a nivel mundial que están rodeando estas empresas, no solamente por los beneficios tributarios, bancarios que van a tener, sino porque efectivamente hay que crecer, pero hay que crecer con responsabilidad. Creo que el debate que se está dando a nivel mundial, y es que estamos acabando los recursos naturales, y viene el dilema, ¿no? Por un lado estamos hablando que el objetivo 2 es erradicar el hambre, pero por otro lado estamos viendo cómo cada vez botamos más alimentos, contaminamos más, hay un montón de basura en el ambiente, en todos los países, y entonces ¿cómo así que hay unos que aguantan mucha hambre y otros que están botando cosas? Entonces, usted como profesional y usted como contador en este caso, venga, tiene que garantizar que esas empresas de verdad sean juiciosas y hagan el ejercicio bien, y si no lo están haciendo bien, además, ¿dónde queda la ética profesional y en este caso la ética del contador? Entonces, son ejercicios que de verdad para mí son muy interesantes. Además, le abren el panorama a los estudiantes, ¿no? Lo sacan también como de siempre estar pensando en el balance, en el estado financiero, sino mire la empresa como ese todo donde usted trabaja, no solamente la parte contable, sino todas las generalidades.
Mi profe Andrea, de acuerdo con lo que estás diciendo y para explicarle un poquito a nuestros oyentes, ¿cuáles serían las variables que intervienen, por ejemplo, para poder llevar a cabo estos objetivos?
Bueno, como decía Jairito, son 17 objetivos, que es la famosa Agenda 2030, ¿no? Pasamos de 8 a 17, y no es que los 8 no se hayan cumplido, pero es que los 8 también eran muy generales. Para esta época vemos que hablamos ya no solamente de analfabetismo o de educación de la primera infancia, sino de educación en general, que si lo comparamos con el informe del Foro Económico Mundial, tiene que ver con competencias. Vemos también que el tema ambiental ya no es solamente un objetivo, sino que tienen 3 objetivos, 4, si incluimos ahí el del agua. Tenemos el tema de equidad, de igualdad, separamos el hambre de la pobreza. Pero a mí me parece que lo más interesante son los 3 objetivos en los que las empresas dijeron, sí, yo tengo aquí corresponsabilidad, que es el objetivo número 8, que es el de industria, innovación, infraestructura, el 9, que es el de producción y consumo responsable, y el 12, que tiene que ver con, y el 9, que tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico, porque si hay trabajo, pues efectivamente la gente que está en condiciones de pobreza, pues por lo menos tendrá un ingreso, porque ahí también podríamos dar un debate sobre lo que es y no es la pobreza, ¿no? Pero esos 3 objetivos, el 8, el 9 y el 12, donde efectivamente las empresas tienen esa responsabilidad, me parece que son el plus donde nuestros estudiantes deben trabajar.
Bueno, yo creo que André plantea claramente lo que es la búsqueda de esos objetivos de desarrollo sostenible, esos 3 que deben impactar directamente a las organizaciones, al medio empresarial, a todo el sector industrial productivo, a todos los sectores industriales y productivos los debe impactar, y esos 3 de alguna manera van a permitir que muchos de los otros se logren minimizar o disminuir. Si hay unos salarios justos, pues muy seguramente va a haber menos hambre. Si hay un crecimiento sostenible, muy seguramente vamos a tener un mejor medio ambiente. De los 8 objetivos iniciales, de los 8 objetivos del milenio, tal vez el que más lastimado salió al cierre del 2015 fue el tema ambiental, porque en erradicación de la pobreza, en enfermedades, en salud, en mortalidad, casi todos los indicadores lograron que en cifras cercanas a un 50%, casi todos lograran disminuir. Pero el único que, digamos, se rajó en ese proceso fue el ambiental. Entonces sí creo que es responsabilidad de nosotros como empresarios ese manejo, esa medida. Yo lo he planteado, lo planteo en mis clases de innovación con los muchachos, y digo que hasta qué medido, hasta qué punto nuestro actuar empresarial puede ser maquiavélico, porque el fin justifica los medios. Entonces, no importa si acabamos con una selva porque necesitamos la madera, no importa si gastamos 4 litros de agua para producir 1 litro de gaseosa porque estamos produciendo gaseosa, es decir, no importa los daños que podamos estar haciendo. Mire, por ejemplo, aquí cerca de Bogotá, cuando crecieron tanto las empresas que hacían el tratamiento del cuero de ganado, allí nomás en Villapinzón, todo el daño en el río Bogotá, y no importaba, porque lo importante era que había producción de cueros. Entonces, yo creo que son cosas que hay que mirar desde el sentido de, bueno, listo, debemos de ser productivos, pero también debe haber la mirada de cómo nos protegemos. aquí en Colombia se logró, gracias al ministro de Medio Ambiente en su momento, que nos cobraran la bolsita por el mercado. Pero ¿de qué nos sirve llevarnos una bolsa de tela para recoger el mercado si todo lo que echamos dentro de la bolsa viene en bolsas plásticas? Entonces, ahí es donde creo que nos falta política pública. Yo estoy convencido que a medida que, en el momento en que se genere una política pública, se van a generar productos y procesos nuevos que van a permitir el no daño al medio ambiente. Pero por ahora, pues lo cómodo y lo fácil es seguir dañando. No sé si ustedes han oído hablar, por ejemplo, de la isla de plástico del Pacífico y el impacto que eso... Cosas que uno dice, bueno, ahí tenemos que pensarlo distinto.
Pero miren que yo creo que esta generación de jóvenes es mucho más consciente. Si nosotros vemos... ¿Cuándo se empieza a hablar de esta sostenibilidad? Más o menos en los 80s. ¿Se acuerdan? Visita no, que era un bebé, pero nosotros escuchábamos el tema del deterioro de la capa de ozono y el calentamiento global, pero era un tema que, o sea, por un lado hablaban del calentamiento global y por otro lado estaban saliendo los spray, todos los empaques de aluminio, porque además contrasta con el tema del capitalismo, ¿no? Y del consumismo. Creo que esta generación es mucho más consciente de esto. Por ejemplo, ve uno las cadenas, por ejemplo, en tema de moda, de la ropa hecha con reciclaje, de donar la ropa, hay campañas sobre, por ejemplo, tú hablabas del tratamiento que se le da a la marroquinería, pero también la cantidad de agua que se necesita y que contamina la producción de un jean de colorizado o con efectos. Entonces, creo que nuestra generación, o bueno, esta generación es mucho más responsable. Nuestros jóvenes son más conscientes de eso, ¿no? Ve uno más estos jóvenes que prefieren, por ejemplo, hacer un turismo mucho más ecológico, mucho más sostenible, de ir a conocer unos sitios poco explorados, de recoger el papel. Miren que hablaban, vi la semana pasada un informe sobre cómo ha bajado el consumo de cigarrillo, por ejemplo, cuando nosotros en los 80 y en los 90, pues lo más play era fumar. En cambio, pues ellos son más conscientes del daño que eso hace. Hay muchas empresas que están trabajando productos biodegradables, el jabón, el champú. Entonces creo que esta generación es mucho más consciente. Nosotros desde el programa tuvimos el año pasado un grupo con una compañera de ustedes de la mesa, la profe Diana Quintero, y se creó un grupo que se llamaba los Chain Makers, y era un grupo de los estudiantes de contaduría pública que trabajaban estos temas de los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy, adicional de Chain Makers, contamos con un semillero de investigación que se llama Ecobienco, y es la economía del bien común, para que nuestros estudiantes de contaduría vean eso, ¿no? El espectro de, venga, más allá de la empresa hay un mundo, y usted hace parte de ese mundo y su responsabilidad como persona, no como profesional, no como contador, es garantizar que este mundo se sostenga. O cómo vamos a hacer si cada vez aumentamos más la brecha, si cada vez deterioramos más. Entonces, creo que esta generación es mucho más consciente de esos temas, Jairito.
Qué interesante. Tengo una inquietud, mi amiga Andrea. Evidentemente, los objetivos de desarrollo sostenible están integrados en el plan de desarrollo y de alguna manera forman parte de las políticas estatales y de gobierno. Pero daría la impresión de que las políticas públicas se quedan cortas realmente para hacer realidad esos objetivos. ¿Qué visión tienes tú?
Sí, creo que nuestras políticas públicas se demoran mucho. Y pues desafortunadamente, y es algo que pasa no solamente en Colombia, ¿no? En toda Latinoamérica, y es que seguimos teniendo unas políticas públicas muy débiles y de pronto también muy maleables para seguir favoreciendo un poco a la gran empresa y no a toda la sociedad. Miren lo que todavía nosotros estamos discutiendo con el fracking, pues hay países que tajantemente dicen no y nosotros todavía lo tenemos en debate, por ejemplo. Entonces uno dice, hombre, pero ¿qué estamos esperando? O sea, si ya es una decisión mundial, si ya tenemos ejemplos donde dicen que no y los países que la están utilizando pues siguen siendo países en vías de desarrollo donde es una explotación brutal, hombre, pues, ¿a quién se quiere parecer? ¿Cuándo vamos a dejar de ser un país en vías de desarrollo para convertirnos en un país rico, así hagamos parte de la OCDE? Entonces, y eso también es un tema de conciencia, profe César, creo que nuestros estudiantes también tienen que meterse más con los temas del Estado, y eso no quiere decir que se vuelvan políticos, eso es un poco que se vuelvan unos sujetos de derecho, que entiendan que hacemos parte de un país y que cuando usted habla de política no es ni de izquierda ni de derecha, simplemente pues que le interesa porque usted vive aquí. Si usted no se comporta o no le importan las políticas de su país, pues entonces apague y vámonos, porque si usted lo que va a hacer es caso, pues entonces ¿dónde está su pensamiento crítico? ¿Dónde está su aporte a este país? Creo que nosotros como país hemos avanzado mucho con esta Agenda 2030, y a mí cada vez que le escucho a un estudiante hablar de los ODS, profesión que sea, o de la Agenda 2030, a mí me salen corazones del corazón, porque digo, bien, hay un maestro detrás de todo este cuento, abriéndole un espectro mucho más grande al estudiante y diciéndole, usted sabía de los ODS, usted sabía de los informes de competitividad del World Economic Forum, usted sabe en qué puesto está su país, porque eso les abre un panorama y les permite darse cuenta que Colombia es así de chiquito frente al mundo, pero pues que las semillitas van haciendo ahí su tarea.
Cuando miramos esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, uno podría, ¿cómo decirlo?, ¿cómo escalafonar cuál es más importante si todos son tremendamente importantes, mi profe Andrea? Si uno habla del fin de la pobreza, si uno habla de la igualdad de género, si uno habla de la energía, el trabajo decente, el consumo responsable, podría llegarse a pensar que la prioridad en cada objetivo depende de cada sociedad, de cada país, de las necesidades más evidentes de cada país.
Pues no deberían, ¿no? Lo que decía Jairo era muy importante, y es que si se arregla uno, se mejora el otro. Obvio, nosotros como educadores diremos que el mejor será pues la educación. Sabemos que un país o una generación o una cultura sin educación, pues desde ahí radican el resto de los males. Pero lo que sí es que se tiene que trabajar conjuntamente en todos, y sobre todo, a mí me parece de verdad vergonzoso que en pleno siglo XXI estemos hablando de pobreza, estemos hablando de hambre, estemos hablando de analfabetismo, cuando vemos, por ejemplo, que la industria farmacéutica es de las industrias que más dinero mueven a nivel mundial y que todavía no existan curas para unas enfermedades tan básicas como el VIH. Bueno, no es tan básica, pero quiero decir, ¿cuánto lleva el VIH y no se ha podido lograr una vacuna? Que todavía la gente se muera por temas de picaduras de insectos, pues miren lo que está pasando ahorita con el tema de la vacuna del COVID. Entonces, terminamos volviendo a lo mismo, ¿no? ¿Qué prima? ¿Los derechos de los ciudadanos o los derechos de las empresas? Porque para nadie es un secreto todo el poder que tiene la industria farmacéutica, pero hay que trabajar en todos a la par. Obviamente, ¿qué le dice la ONU a los países? Y es, pues usted revise dónde está, dónde tiene más problemas. O sea, si usted es un país donde la mitad de su población es pobre, pues hacia allá tiene que trabajar. Nosotros que tenemos todavía regiones con pobreza y la miseria absoluta, porque son los que están por debajo de los pobres, entonces tendremos que entrar, bueno, a los miserables, súbalos a pobres y a los pobres a que los despobre. Bueno, ahí la ONU le dice a los países, trabaje por esos indicadores, y es a lo que usted quiere atender. Hay países, por ejemplo, Suiza o los europeos, donde dirán, pues por educación no tenemos problema, ese ya está resuelto. Que tenemos la educación gratuita, buena educación, ese ya lo tienen cubierto. Nosotros todavía estamos garantizando que los niños dejen de trabajar en las minas y vayan al colegio, que dejar de formar, tener tanto profesional desempleado, que entonces es, si usted va a formar gente, garantice que tiene empleo, porque entonces tenemos ahí una crisis social grandísima.
Mijita, lo que pasa es que estamos en ese negocio de la política, y ese negocio de la política es beneficiar al amigo, al que le unta el bolsillo, al que le pone la plata para que llegue a presidente, y entonces a esos son a los que no se tocan. Y ese es el modelo político en que nos movemos.
El triste, además nuestra triste historia, viejo
cuchito. Sí. Yo creo que Andrés toca un tema que me parece fundamental, y en mi concepto creo que es el punto de partida, y y es cuando ella habla de su semillero del bien común. Lo dijimos en otro programa también, la importancia del bien común. Yo, en mis clases de innovación, que obviamente tienen un sentido social muy grande, bueno, los demás también, pero ahí profundizo mucho más, les digo a los muchachos, pregúntele a su contador o al contador de su empresa dónde encuentra el balance social de la empresa, porque todos muestran sus balances contables, pero se supone, corrígeme si estoy equivocado, André, se supone que el balance social es también una condición obligatoria para todas las empresas. ¿Dónde están los balances sociales que presentan las empresas?
Ahora vemos que hay efectivamente más empresas, ¿no?, que tienen que responder a eso. Hay una muy buena práctica, a mí me gusta mucho. Perdón, niño.
Dale.
Ya hágase la luz. Las famosas rendiciones de cuentas que ahora hacen las empresas, eso a mí me parece fabuloso, porque ahí muestran la transparencia que tienen, ¿no? Y ahí está ese balance social, porque es no solamente cuánto entró, cuánto nos gastamos, cómo fuimos deficientes, mire todo lo que vendimos, sino eso, cuánto usted aporta en proyección social, en campañas de capacitación y de mejora de sus empleados, por ejemplo, que claro, sabemos que para las empresas esto es reducción de impuestos. Y bueno, el fin justifica los medios, no importa cómo lo haga, desde que sea para un beneficio común. Pero efectivamente sí lo tienen que hacer. Ese reporte corporativo que ahora tienen que entregar las empresas es fabuloso y la ley lo exige. O sea, no es que las empresas no lo quieran hacer. Por eso ahí la importancia del contador, porque el contador tiene que garantizar que las empresas sean esos agentes económicos y sociales y ambientales correctos para la sociedad, porque si no vamos a seguir teniendo la empresa del amigo, la que va y contamina, un cerrejón que no pasa nada, porque como ya está ahí, ya tenemos un contrato y lo que hacemos es que se lo renovamos y lo único que nos deja es la contaminación ambiental y cuidado le dice algo porque va y nos demanda, entonces dice uno, es decirle al estudiante, venga, eso está bien, esas buenas prácticas están bien, no están bien. Usted tiene que trabajar para que las empresas mejoren sus buenas prácticas. Y esos reportes y esos balances los tienen que entregar las empresas y el contador sabe que los debe pedir porque eso garantiza efectivamente frente a la DIAN y frente a todo que es una empresa socialmente responsable.
Profes, el cuarto objetivo habla de una educación inclusiva, una educación en la que existan las oportunidades. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes en este punto frente a nuestro país y cómo estamos en este objetivo, si se está cumpliendo o qué es lo que tanto falta también para crear nuevas oportunidades?
Luis, sí. Qué pregunta tan difícil. Pues vuelvo y digo, creo que para nosotros la educación es la solución a muchos males. Creo que por eso estamos metidos en esto, porque sabemos que educando la gente a futuro va a tener una mejor postura, una mejor conciencia, una mejor toma de decisiones. Colombia y van, creo que necesitamos una reforma a la educación grandísima. Nosotros seguimos educando como se educaba hace 50 años. Los que tenemos hijos grandes vemos que vieron lo mismo que nosotros vimos cuando estábamos en el colegio, bajo la misma forma, un profesor, un libro, una guía. Y vemos también en los países que tienen unos buenos estándares de educación, que toda su revolución de país fue a través de la educación. O sea, hay países asiáticos que de ahí nos dejan un ejemplo grandísimo de cómo cambia la educación de la gente y verá cómo esto automáticamente mejora todo. Mejora el crecimiento económico, mejora la calidad de vida, mejora el uso de los recursos. O sea, es que ni siquiera habría que plantear unos objetivos porque las cosas se van dando naturalmente, de una forma espontánea. creo que ahí nos falta mucho. Yo no sé si hacer parte de la OCDE, por ejemplo, cada vez que nos dan duro con los informes de PISA y con todos los informes que dan de educación, de pronto ahí eso genera alguna conciencia de, venga, habrá que hacer las cosas mejor, pero para todos, no puede ser solamente el top del colegio privado, porque entonces si usted no tiene para estudiar en un colegio privado o en una universidad privada, le toca lo del Estado, que entonces no es tan bueno, pero pues no hay más. Entonces, ese es un poco ese ejercicio que yo tengo sobre la educación. No sé qué quiera decir el Cuchito o el profe César.
Yo sí quisiera, mijita, decirle a la señorita Luisita, yo creo que la educación es el punto de partida. No por educar a todo el mundo, eso es necesario. No porque eduquemos solamente en bien común, eso es importante. Definitivamente, si miramos el punto de partida de todas las razones que nos llevan a esos objetivos de desarrollo sostenible, el tema está es en la riqueza. Entonces, a los que hay que educar es a los ricos. El problema de la pobreza no son los pobres. El problema de la pobreza son los ricos, que son los que generan la pobreza, mamita. A esos son los primeros que hay que decirle, venga, papito, siéntese aquí y entienda que no es solo usted en el universo, que el universo somos muchos más. Que no haya afán de descubrir agua en mar, cuando en África se mueren todos los días cientos de niños porque no tienen cómo tomarse un vaso de agua.
En la Guajira, ni si se vaya tan lejos.
Ahí mi querido Cuchito toca un tema... Es un tema complejo, ¿no? Estamos hablando para un tema de un programa político que vamos a ver próximamente y el Cuchito está que me pica la lengua hoy. Porque yo, varias cosas. Primero, muy importante lo que contestando la pregunta de Luisa y lo que dice Andreita, mi profe Andrea. Aquí hay un círculo vicioso peligroso, es decir, la educación es un privilegio, la educación de excelencia es un privilegio muy reducido a muy pocas personas, y fuera de eso hay un alto concepto de que la educación en general es una educación con modelos anticuados y francamente mala, por eso los resultados en pruebas internacionales, sin que pues evidentemente solamente esas medidas sean válidas para establecer el nivel de un país. Y el tema de la riqueza es un tema también complejo. Yo creo que la riqueza no hay que estigmatizarla. Yo creo que hay personas que producen riqueza y también ayudan a construir país. Pero el problema es esas brechas tan grandes que hay entre ricos y pobres. El problema es cuando, por ejemplo, en el Congreso se está ya en segundo debate aprobando un proyecto de ley para aumentar el número de congresistas. O sea, en un país que está en pandemia, en un país donde hay tantas personas con banderas rojas, la verdad suena a un reto terrible a la sociedad que está aguantando hambre. Decirle no me interesa su realidad, pero necesitamos 50 congresistas más, 50 personas más de la rosca política que me ayuden a pasar mis proyectos en limpio y que se ganen la módica suma de 34 millones de pesos, cuando, como lo comentaba Andreita, aquí hay miles, millones de personas que están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces son temas fuertes y que hay que ir analizando. Creo que la educación es la base de todo. Creo que cuando uno mira...
Y esto ya sabemos además cómo funcionamos nosotros frente a ese desequilibrio, ¿no? Pues precisamente como no tenemos educación, pues entonces es cuando reaccionamos de forma violenta, porque eso lo vemos cada vez, pues lo vimos desde el año pasado en noviembre con las manifestaciones de toda Sudamérica, que todas se dieron de una forma pues violenta. Y las vimos pues hace 2 meses con el tema del CAI, un mes, y pues vemos que efectivamente esa sociedad cansada de esas desigualdades, pues es una sociedad que responde de una forma agresiva. Ahora, pues no es por el maltrato de un año, no es por el maltrato y la opresión de décadas. Entonces eso es como lo angustiante, y es la forma como se reacciona frente a las problemáticas, y que lo hacemos de una forma agresiva.
Yo creo que ese mi importunculismo del Congreso al querer aumentar su capacidad de robo y más ladrones, obviamente, es el sentido opuesto a la voluntad del pueblo, que está cansado, que ha pedido, que busca, que incansablemente ha pedido que se minimice el Congreso. Pero obviamente los pícaros pues siempre querrán tener más tajada.
No, y además de lo que están diciendo ustedes, que es preocupante ahora pensar, por ejemplo, en el objetivo de trabajo decente y crecimiento económico, después de esta pandemia, cómo estaba nuestro país con el tema del desempleo, no me quiero imaginar cómo vendrá el 2021 pensando en este objetivo.
Sobre todo cuando muchos empleadores han aprovechado una realidad mundial, pues para abusar de los derechos de los trabajadores. O sea, es innegable que hay una realidad, que hay una pandemia, que hay empresas en crisis, que hay empresas que han parado mucho tiempo. Eso es innegable y es claro que hay una recesión mundial, pero de ahí a pasar a abusar de los derechos de la gente disculpándonos siempre en la pandemia, pues es, creo que es un escenario diferente.
Claro, y por eso el objetivo habla de trabajo decente, ¿no? Claro, no al trabajo infantil, no al trabajo en minas, pero también si de ahora como las empresas se dieron cuenta que este modelo funcionaba, que es mucho más barato, pues hay que mirar también ahora cómo va a ser esta contratación, ¿no? No va a ser teletrabajo, trabaje desde su casa, yo le pago menos y pues si le sirve bien, y si no, pues tranquilo que detrás suyo hay un millón por el trabajo. Entonces, eso lo que va a generar es que no va a haber crecimiento económico, porque es que es una realidad. O sea, si tú ganas, pues obviamente vas a mejorar tu calidad de vida, y al mejorar tu calidad de vida, pues vas a empezar a gastar y a consumir más. Lo que pasa es que por eso hice trabajo decente y consumo responsable, ¿no? Porque entonces tenga 3 carros, contamine más, consuma más. Entonces es ahí un tema de educación, porque todo tiene que ver es con la educación, ¿sí? Usted ahora va a tener el privilegio, tiene el privilegio de ganar más, pero sí es un tema con las empresas. Pero bueno, ahí está, para eso se necesita el contador y que garantice que efectivamente esas políticas de contratación que tienen las empresas son correctas, son justas, se está pagando lo de ley y que pues no se están violando los derechos de los trabajadores, porque ahí está otra de los elementos de la sostenibilidad, ¿no? Es que usted tiene que ser socialmente responsable, no solamente con los de afuera, sino también con su cliente interno, pues que son sus empleados.
Yo creo que ahí hay algo que es bien importante, y es que esta pandemia nos ha enseñado que hay una nueva forma de esclavitud laboral, y es el trabajo en casa.
Eso es cierto. O sea, es una bendición tener trabajo aquí, pero evidentemente sí es una manera de esclavitud, en el sentido de que realmente uno tiene que estar disponible como 25 horas de las 24 del día, y se acaban los horarios y demás.
Claro, ya no rompes, ya no hay brecha de bueno, me voy de la oficina y me voy para la casa, así me lleve trabajo. Ya no tienes ni siquiera la hora de ir en tu carro escuchando música o escuchando las noticias, ¿no? Porque ya cambias de la mesa del comedor a la mesa del computador.
Inclusive la hora de almuerzo, pues ya uno no se toma la hora de almuerzo, sino uno tiene chip de que está almuerzo y ahí mismo va a trabajar de una vez. O sea, no se toma como el tiempo de antes en la oficina, compartir con los compañeros, no, y si uno está solo, peor.
Sí, es cierto. En este momento del programa siempre digo que el tiempo en radio se pasa muy rápido, más cuando estamos entre amigos, más cuando charlamos sabroso, y siempre tratamos de cerrar Generación Empresa con un mensaje que le envía a nuestra mesa de trabajo y nuestros invitados especiales, a toda la comunidad, a nuestros estudiantes, profesores, administrativos, oyentes del 1430 AM y seguidores de las redes sociales de Ni Minuto. Entonces quisiera que cada uno de ustedes, por favor, le envíe un mensaje a nuestra comunidad del programa. Profe Andreita.
Bueno, no, yo quiero decirle a todos nuestros estudiantes y a todos nuestros oyentes, y ahora, ¿cómo se dice eso? Seguidores en redes y la gente que nos ve por todo lado, que nosotros como academia hemos demostrado nuestra capacidad para adaptarnos, ¿no? Entonces, este programa que se hacía muy juicioso en un estudio de radio, pues ahora lo hacemos por acá, que es un programa que se ha mantenido bellísimo, con unos temas tan actuales y tan importantes. Nosotros tenemos como parte de nuestras estructuras metodológicas los podcasts del programa de Generación Empresa, porque sí nos parece muy útil que los estudiantes escuchen estos diálogos y se den cuenta de las opiniones de sus profesores y de gente en general que ustedes invitan a la comunidad. Entonces, pues aquí Generación Empresa hay para hartísimo rato.
Muchas gracias, Andreita, por las palabras. y por estar hoy en nuestra mesa de trabajo. Luisa María.
Sí, apoyo totalmente a nuestra directora y sobre todo lo que ella comentaba de que el pueblo informado no será engañado. Entonces, la invitación es a que continúen estudiando, que como dice Cuchito, no coman cuento. Hay que indagar, hay que tener crítica, argumentación y todo eso nos los da ¿qué? Los libros, los periódicos, indaguemos, investiguemos diferentes fuentes para no quedarnos solo con lo que nos muestran en las noticias.
Mi querido profe Jairito.
Yo creo que el llamado es a que quienes ya son graduados y desempeñan espacios en empresas y quienes se van a graduar y en un tiempo van a tener esa posibilidad, somos nosotros los empresarios definitivamente los primeros responsables de esta situación, porque ese afán y esa necesidad de riqueza de quienes la tienen es la que ha llevado al caos social, al caos económico, a las brechas de desigualdad, a las brechas de inequidad. Y en la medida en que nosotros actuemos con una conciencia social y que llevemos a nuestras empresas por ese sentido, creo que es la medida en que podemos aportar un granito de arena a ese 2030.
Qué bueno, Jairito. En este momento reiterarle mi gratitud y a la mesa de trabajo a la doctora Andrea Vivien Medina por su participación en el programa. Sabe que las puertas de Generación Empresa siempre están abiertas para ti, para tu programa y para todos cuando quieran estar acá. Qué bueno ver hoy en la mesa a todos, a Luisa, a Jairito, a todos. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, 14:30 AM, lunes y viernes 4 PM, en www.radioenminutoradio.com.co, en nuestras redes sociales y próximamente en el canal de YouTube de sede principal, donde estarán todos estos programas para el alcance de todos. Un abrazo para todos, cuídense mucho, Dios los bendiga. Chao, chao.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.